fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
La 1 y 6 minutos, 12 y 6 minutos en Canarias. Escuchas fin de semana COPE, Domingo de Ramos. Aquí estamos contigo acompañándote. Soy Pilar Cisneros y te cuento ahora que el misterio que esconde la cámara funeraria del faraón Tutankamón parece que está más cerca de desvelarse. Digo parece porque de momento solo se ha podido confirmar que detrás de las paredes norte y oeste hay dos huecos o estancias que podrían albergar una nueva tumba. Pero lo realmente importante y que mantiene en vilo a la comunidad científica es el material orgánico y metálico que han detectado los escáneres detrás de estas dos paredes. ¿Qué hay realmente en esas cámaras? Es la pregunta del millón y habrá que esperar todavía un tiempo para responderla. Hay varias teorías. Por ejemplo, la del egiptólogo británico Nicholas Reeves es que estas estancias ocultas albergarían la cámara funeraria de la reina Nefertiti. Esto es solo una cábala, ¿eh? Porque varios expertos discrepan de esta teoría. Si no se trata de la tumba de Nefertiti, ¿ante qué hallazgo estamos? ¿Quién podría estar allí sepultado? A estas y otras preguntas nos va a responder pues toda una experta en egiptología. Está con nosotros Rosa Puyol, es la presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pilar.
¿Ante qué hallazgo nos podemos encontrar?
Pues realmente no se sabe. Lo único que sabemos hasta ahora, sí, a ciencia cierta, es que hay un hueco, que las paredes son rectas, lo cual no nos permite pensar que sea una simple fractura en la roca, y que dentro de ahí, pues como dicen los georradares y las personas que han estado haciendo esos estudios, que hay material orgánico y metal. El material orgánico pues no tiene por qué ser restos humanos. Material orgánico pueden ser tejidos, puede ser madera, y el metal tampoco tiene por qué ser un tesoro. Puede ser simplemente un componente metálico de la piedra. Pero, en fin, el misterio está ahí. No sabemos nada hasta que no den. Van a hacer otras pruebas con unos radares más sensibles a ver si nos dan alguna pista más.
¿Por qué se habla o por qué en concreto la teoría de este egiptólogo de Nicholas Reeves es que podría estar ahí enterrada la reina Nefertiti?
Bien, yo la verdad es que yo no tengo los datos que él pueda tener, por supuesto, pero la lógica, la historia nos diría que eso es bastante improbable, aunque nunca se puede decir que sea imposible. Digo improbable porque Nefertiti fue reina, fue la mujer del padre de Tutankamón, pero no fue la madre del faraón de Tutankamón, no fue su madre biológica. Por tanto, esta reina, en el sitio donde gobernaban Ajenatón y Nefertiti, está a 300 kilómetros de Luxor, y allí hay una tumba real donde se supone que estaban enterrado el matrimonio. Lo cierto es que Nefertiti no ha aparecido nunca, y en estas cosas nunca podemos decir nada seguro hasta que no lo sepamos. En cualquier caso, si es que hay una tumba, si es que hay alguien, para a lo mejor el gran público se siente decepcionado porque no sea Nefertiti, pero para los egiptólogos es fascinante. Sea lo que sea, y esté quien esté, si estuviera alguien, sería una gran noticia.
Lo entiendo. Lógicamente, para el gran público, como bien dice, pues siempre lo más conocido, y de Nefertiti tenemos muchas referencias, pues siempre sería efectivamente una noticia más extraordinaria. Pero para ustedes me imagino que cualquier cosa, cualquier hallazgo será importante. Para ponernos un poquito en situación, ¿por qué se siguen descubriendo cosas o estancias secretas en esta tumba de Tutankamón? ¿Cuántos años se lleva trabajando en ella?
Bueno, realmente esto fue a raíz de que se hizo una réplica, por cierto, una empresa española que se llama Factumarte, que hizo una réplica de la tumba, una réplica con unas fotografías a una resolución altísima, y para poder hacer esa réplica incluso en 3D, o sea, con el propio relieve de la pared. No es que la pared está pintada, no tiene relieves, pero quiero decir las imperfecciones y desconchados, etcétera. Entonces, este egiptólogo, que lleva muchos años trabajando en Egipto en diversos proyectos, vio esas fotos, y gracias a esas fotos de altísima resolución vio unas líneas que le dieron pie a pensar que allí había una fractura, y entonces por eso él decidió investigar. Lleva ya, pues yo no sé, yo creo que con este tema lleva como un par de años o tres trabajando en ello.
Pero de momento lo que tenemos son un escáner, ¿no? Y creo que se van a hacer más como nos dice. ¿Por qué no se interviene de otra manera? A ver, no sé si me explico, ¿no? Para sí. La gente normal decimos, vale, pues ¿por qué no excavan allí a ver qué hay?
Bueno, la tumba de Tutankamón está al pie de una colina de unos 23 o 24 metros de altura con una gran cantidad de tierra. O sea, es una colina bastante redondeada, Roma. Entonces, eso significaría una, vamos, sería como hacer una estación de metro, para entendernos. Uh-huh. Pero también está la posibilidad de poder atravesar la pared, las paredes norte y oeste, porque las pinturas en la pared están aproximadamente como a medio metro, 60 centímetros del suelo, que estaría pintado de un color liso, vamos, de negro, de rojo oscuro, de según... No recuerdo ahora bien, yo creo que son negras. Entonces ahí se podría meter una, a lo mejor una cámara de estas quirúrgicas, de estas que ponen pues para investigar en el cuerpo humano, sí. Que eso sí que podría ya dar los perfiles y podría dar mucha más información. Pero de momento están ahí en la controversia. Hay quien dice que las paredes no se tocan ya. Y evidentemente sin una prueba fehaciente, mover la montaña sería un trabajo ímprobo.
Es decir, hasta que no exista una prueba real de que efectivamente... Claro. Claro, puede haber algo interesante ahí, no se puede tocar la tumba tal y como está ahora mismo.
Claro, la tumba no se puede tocar, por eso se hizo la réplica, pues para disminuir o restringir totalmente el tráfico de turistas, porque efectivamente las tumbas egipcias están muy bien conservadas porque están en un clima muy seco y que no agrede a las pinturas, pero la respiración de los turistas eso sí les hace daño.
Bueno, pues todos pendientes, supongo que los expertos, ustedes, los egiptólogos, pero también toda la gente, porque yo creo que son temas siempre apasionantes que sí. Nos emocionan a todos, ¿verdad? Y estamos siempre, bueno, pues dispuestos a asombrarnos con cualquier sí. Hallazgo de este tipo.
Además, en este mundo convulso, la verdad es que noticias de este tipo pues, dan un poco de aire fresco.
Pues lo dicho, pendientes de las próximas investigaciones en este campo, a ver qué pasa con esas estancias secretas de la tumba de Tutankamón. Rosa
Puyol. En cualquier
Puyol.
Caso será fascinante seguirlo.
Seguro que sí. Gracias.
Gracias a vosotros.
Fin de semana. Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Viaje de mi infancia de Galicia a un pueblo de Segovia.
¿Quieres 70? Volver a reírte con los fósforos?
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Muy malo.
COPE, estar informado.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Hay un producto líder en antienvejecimiento. En ese esfuerzo y esa preocupación de retardar el envejecimiento que en todo el mundo occidental moderno se llama anti-aging. Ese producto es Revidox ADN. Pero claro, yo lo que me pregunto es si verdaderamente es seguro y eficaz, doctor Tocavens.
Pues mire, no tengo ninguna duda cuando le digo que sí. Es absolutamente eficaz y absolutamente seguro. Eficaz porque no hay manera de estar en mercados internacionales, en 22 países que está Revidox, si no puede demostrar su eficacia. Es imposible. Está en toda Europa. Usted puede encontrar Revidox en toda Europa y en Europa no se la juegan. Y la seguridad es vital. Este producto se vende en las farmacias. Solo lo van a encontrar en las farmacias. Está dentro de la cadena sanitaria de este país, siguiendo todos los estrictos controles, los más rigurosos controles de seguridad. Por lo tanto, Revidox ADN es absolutamente seguro y absolutamente eficaz para frenar el paso del tiempo.
Ahí está. Por eso es líder. Revidox ADN.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader.
Te voy a dar un dato que impresiona. Yo reconozco que, visto así, también me he sentido impactada. No me lo imaginaba. 371 millones de dientes en España. tienen caries. ¿Cómo te quedas? Yo creí que habíamos avanzado mucho más en esto de las caries, pero vemos que todavía hay mucho trabajo por delante. Y otra cosa importante también, y este dato lo que pasa es que asusta bastante más, en 2016 cerca de 1.200 españoles morirán debido al cáncer oral. Así que no nos cuidamos por lo que veo suficientemente, ni la boca, ni los dientes. ¿Y por qué te hablo de todo esto? Porque hoy, precisamente en este domingo, este 20 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Salud Bucodental. Por eso, para comentar este y otros datos, quiero saludar al doctor Óscar Castro, es presidente del Consejo General de Dentistas. ¿Qué tal? Buenos días, doctor.
Hola, buenos días, Pilar.
Bueno, sí es verdad que se ha hecho un gran trabajo, ¿verdad?, en este país, en concreto en los últimos años, en la salud bucodental, pero por lo que veo todavía queda mucho por hacer.
Pues sí, además que es un dato verdaderamente llamativo y escalofriante, 371 millones, es que se dice pronto, es una barbaridad, a pesar de que, como bien dice, hemos avanzado muchísimo, sobre todo en los planes preventivos, pero todavía queda mucho que hacer porque hay un fuerte gradiente social. Vemos que los más pobres cada vez tienen peor boca, en cambio pues la parte o el estrato socioeconómico más alto pues tiene mejor boca. Entonces estas desigualdades tenemos que luchar por ella y así estamos pues todos los dentistas españoles en ello.
Es decir, que existe una clara fractura aquí en este tema de la salud bucodental entre, podríamos decir, ricos y pobres, que no hemos superado, lo que me lleva también un poco al tema de que es caro o no es caro ir al dentista, doctor.
Bueno, este es el argumento de siempre. Es costoso ir al dentista, pero es costoso también colocar una válvula en el corazón. O sea, nosotros decimos que la sanidad en conjunto tiene que ser igualitaria, tiene que llegar a toda la población española y mundial, porque es el Día Mundial de la Salud Bucodental, y para eso hace falta que la administración se implique muchísimo más. Le voy a dar otro dato y otra cifra. El 96% del coste del dentista lo paga cada español de su propio bolsillo. Uh-huh, en cambio, sí. Y en comparación con otros países del ámbito europeo, pues por ejemplo Francia, Gran Bretaña, Alemania, pues más del 50% de la atención bucodental está subvencionada por el propio Estado.
Es decir, o sea, usted me está hablando de la necesidad, o de por lo menos que su idea sería, si fuera posible, incluir la salud bucodental en el sistema de salud.
Es que es un derecho, y la salud es un derecho, y por lo tanto hay que luchar y reivindicar, y empezando por los propios profesionales que estamos implicados en esto. Dese cuenta que ir al dentista no es un lujo, es una necesidad, y por lo tanto el Estado, la administración, debe de implicarse y concienciarse de que esto es así, empezando primero por planes preventivos, sin ninguna duda, que es el tratamiento más económico, el prevenir una enfermedad, y en el caso de que se produzca, pues tratarla y ayudar a la gente le trate independientemente de su estrato social.
Porque además hay otra cuestión que a veces no valoramos mucho. De hecho, el lema de esta edición del Día Mundial de la Salud Bucodental es: por aquí empieza todo, cuerpo sano, boca sana. Es decir, que muchas veces nos olvidamos de que la salud en general, de nuestra salud, muchas veces depende de nuestra salud bucodental. ¿Es así, doctor?
Efectivamente. Enfermedades crónicas como puede ser la diabetes o enfermedades del corazón se ven acentuadas o incluso agravadas, o incluso puede ser el desencadenante de estas enfermedades precisamente por tener una mala salud bucodental.
Pues por muchos motivos, desde luego, debemos ocuparnos de nuestra salud bucodental en este día más que nunca. Le tengo que preguntar, doctor, por lo que ha pasado últimamente, ¿verdad? Porque ha estado en boca de todos, porque ha estado en la prensa y porque, bueno, pues es así, esas noticias relacionadas con algunas franquicias que, bueno, pues no sé si han hecho saltar por los aires de alguna manera la confianza de muchas personas en sus profesionales de la salud bucodental o no. ¿Usted qué opina de estas cosas?
Bueno, vamos a ver, como facultativo que soy y como presidente del Consejo General, lo que tengo que pensar es principalmente en la salud de los pacientes que se habían podido quedar desatendidos o a mitad de tratamiento, incluso sin poder haber iniciado el tratamiento a pesar de tenerlo pagado. Eso es una injusticia, porque además lo más que estoy volviendo otra vez al origen de cuando hemos empezado a hablar, siempre son los más desfavorecidos quienes han pagado, si me permite la expresión, el pato de este asunto. Entonces, pues desde luego, las franquicias o algunos modelos de franquicias y de cadenas mercantilistas, donde principalmente prima el mercantilismo y no la salud, pues lógicamente tengo que estar absolutamente y enfrentado a este modelo de clínicas dentales que aunque legales, lo que sí que pedimos es una regulación por parte de la administración, de tal forma que no aparezcan pues esos anuncios en televisión, principalmente con personajes famosos que inducen a, vamos a decir, consumo de salud dental sin dar ser una publicidad absolutamente veraz. Por ejemplo, el decir tratamientos utilizando palabras como desde o utilizando asteriscos, o sea, el utilizar la preposición desde te marca solo una parte del tratamiento y no el total. O sea, si te ponen 250 euros y luego te van a cobrar 1.500, eso es publicidad engañosa sí o sí. Entonces eso, desde luego, la administración tiene que regularlo y desde luego nosotros estamos en contra de eso. Aparte de que una franquicia dental no es lo mismo que una franquicia de hamburguesas, porque estamos hablando de salud y no de mercantilismo.
Por lo tanto, doctor, desde el Consejo General de Dentistas, ¿puede dar algún consejo a los oyentes a este respecto a la hora de elegir un especialista o una clínica dental?
Hombre, pues lo que marca también un poco el sentido común. Los tratamientos, los planes de tratamiento, los tiene que marcar el propio dentista y nunca un comercial, porque además ese comercial no puede tener ni tiene legalmente derecho a tener acceso a la historia clínica del paciente. Por lo tanto, si usted pues tiene una enfermedad infectocontagiosa o tiene usted cualquier anomalía dentro de su historia clínica sanitaria, pues no lo tiene que saber un tercero que no sea sanitario. Entonces, los presupuestos siempre los tiene que dar el presupuesto y los planes de tratamiento siempre los tiene que dar el facultativo, el dentista, que desconfíen cuando le ofrecen gangas y que si inmediatamente lo firma, pues por lo tanto le van a poder financiar de una forma excepcional, y siempre, siempre que intente que sea el mismo dentista que le haga el tratamiento desde el principio hasta el final y no que cada día que vaya pues que la atienda a uno diferente. Uh-huh. Principalmente con esas cosas pues yo creo que es suficiente para más o menos garantizarte un tratamiento adecuado.
Pues consejos en el Día Mundial de la Salud Bucodental que se celebra hoy. Y doctor Óscar Castro, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Pilar. Muchas gracias.
Fin de semana.
Cristina López Lichting. COPE. Estar informado. It's my...
Lo que sí es cierto es que, en la medida que sea posible, desde luego hay que cuidarse la boca, sin duda, por muchos motivos, por esa salud en general de la que hablábamos, y luego porque tener una buena dentadura es fundamental para una de las cosas más importantes de la vida, que es comer. Y de comer vamos a hablar con Pepe Oneto. Pepe Oneto, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pilar. Que haya alivio, amiga.
Que haya alivio. ¿Qué tal todo?
Afortunadamente, de maravilla. Aquí saludándote desde Salamanca, nada más y nada menos.
Hombre,
fíjate.
¿Te has ido a tierras castellanas a empezar la Semana Santa?
Digo, aquí estoy acompañando al niño que está estudiando, está haciendo un máster en profesorado, que se está preparando las oposiciones.
¿Sí?
Y bueno, y como se nos vaya para Cádiz, se nos desmadra, Pilar. Así es que lo hemos...
Bueno, me parece muy bien, pero Salamanca, bueno, también tiene su aquel, ¿eh? En cuestión de marcha, digo.
¡Ey! Efectivamente. Bueno,
hablemos de... A ver, ¿qué nos propones para esta Semana Santa? ¿Alguna receta especial? Cuéntanos.
Bueno, estamos celebrando hoy ya el Domingo de Ramos, ya están saliendo esas cosadías que se conoce, como tú sabes perfectamente, popularmente, como la borriquita, ¿eh?
Sí, señor.
La entrada de Jesús en Jerusalén. Y yo creo que este día lo que pega, Pilar, ¿qué te parece si hacemos, pues esto, unos rosquitos de Semana Santa?
Vamos con ello, unos rosquitos de Semana Santa, venga.
Ya, son muy sencillitos, mira, vamos con un barreñito y aquí vamos a incorporar un vaso de vino, ¿eh? Vino blanco normal y corriente, vamos a ponerle. Tres huevos, una cucharilla de matalahúva, esta matalahúva que venden ya molida, ¿no? Otra cucharilla de clavo molido y un vaso de azúcar. Estos tres ingredientes los mezclamos y ahora a continuación, ¿qué hacemos? Pues muy sencillito, ¿no? Le vamos a añadir poco a poco toda la harina que haga falta hasta obtener una masa así compacta, que en función de esta cantidad de ingredientes que hemos puesto, de vino, azúcar, huevo y tal, pues aproximadamente va a ser un kilo más o menos de harina. Bueno, pues mezclamos bien todos estos ingredientes. Cuando esté bien incorporada la harina, la volcamos en la mesa de trabajo que previamente habremos espolvoreado con harina y vamos a estar amasando hasta obtener una pasta, una masa compacta. Bueno, vamos a ir cogiendo pequeñas porciones de esta y vamos a disponernos, pues esto, a formar los rocos, tal cual. Ya sabe usted cómo son un roco, ¿no, Pilar? ¿Eh?
Hombre, sí, más grande o más pequeño, pero vamos, con forma de rosco, básicamente, o de rosquilla, ¿no? No sé si más grande, pero...
Exactamente.
Pero lo importante es hacer bien la masa, ¿no? Amasar ahí bien.
Eso es, efectivamente. Amasar bien para que, bueno, para que la harina trabaje, ¿eh? Y luego no nos dé desagradable sorpresa, porque la harina tiene que trabajar, Pilar.
Hay que trabajarla, bueno, bien.
Y ahora lo que resta simplemente es depositarlo en una bandeja, estas que hay, resistente al horno.
¿Sí?
Vamos a poner en el fondo un papel parafinado, este especial que hay para hornear. Colocamos los roquitos y los vamos a llevar al horno para que se cuezan durante, a una temperatura de unos 200 grados aproximadamente durante media horita. Pasado
vale.
Este tiempo, lo sacamos del horno. Uh-huh. Más tiempo no, Pilar, más tiempo no, porque se nos endurece demasiado.
Media hora, como máximo.
Exactamente. Vamos a procurar de no darle mucho trabajo al doctor, a don Oscar Castro, ¿eh?
Por favor, sí, porque es verdad, ¿eh? Quita, quita. Tampoco hay que
pasarse
con las cosas duras, ¿eh?
Pues nada, pasar consigo, exactamente. Pasado este tiempo, lo sacamos del horno y así habremos conseguido este rico y tradicional postre o especialidad muy típica, por cierto.
¿De
allí
dónde? ¿De dónde? A ver.
Allí, concretamente en Cádiz, en San Fernando. Los roscos de Semana Santa es muy típico en aquella zona de Cádiz.
Me parece bien. Oye, pues nada, yo es que me parece que nos abres nuestros horizontes, sobre todo de esa gastronomía del sur, que es verdad que muchas veces no. Yo, por ejemplo, creo que no los he probado nunca, así que pienso hacerlos. Pero tengo una duda, porque me has dejado un poco descolocada con el tercer ingrediente, la cucharilla de...
De matalahuva.
Matalahuva. ¿Esto dónde lo encuentro? ¿Qué es esto?
Matalahuva son anisete, anís.
Ah, vale. Esto vale, vale.
Que se parece a los cominos.
Ya me queda claro. Es que, hijo, tenemos que traducir los ingredientes a veces, porque yo creo que para que ya lo entienda todo el mundo, ¿no?
Es muy importante esa observación. Claro, es que mal lo llevamos y...
Ahí estamos. Y no sabemos lo que tenemos que echarle a las rosquillas, a los rosquitos en este caso.
Y nos explica perfectamente. No obstante, ahora lo vamos a poner... En la Asociación de Gastronomía de cope.es, en el blog Saboreando.
Ahí está.
Y si tiene alguna duda, pues sabe, ahí puede perfectamente verlo, Pilar.
Gracias, Pepe.
Pilar, hasta el domingo que viene.
Adiós, hasta el domingo.
El domingo de gloria.
Venga, ahí estamos, venga.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Solo uno de cada cuatro humanos posee la variante genética de RD47R, el gen de la aventura. Si lo tienes, arriesgas más y necesitas salir a explorar. ¿Tienes las herramientas para poder hacerlo? Nuevo Discovery Sport. La aventura está en nuestro ADN.
Descúbralo en Bruselas Motor 4x4, calle Alcalá 506, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
AlfombrasLosFernández.es. 20% descuento en limpieza y restauración de alfombras, cortinas y edredones y 40% en venta de alfombras y tapices. Los Fernández, más de 100 años atendiendo a sus clientes. 91-308-5000. Recogida y entrega a domicilio en toda la Comunidad de Madrid, Guadalajara y Toledo. Los Fernández son muy amables.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
¿Eres administrador de fincas? ¿Estás cansado de recibir quejas en los servicios de seguridad, conserjería y limpieza de tus comunidades? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Desconectar del ritmo de la ciudad en el Café de Oriente.
El plan perfecto para las noches es el lunch bar del Café de Oriente.
Copas, cócteles, música, relax y las mejores vistas.
Las noches en el Café de Oriente son únicas.
Café de Oriente, en Plaza de Oriente 2, Metro Ópera o parking de la Plaza de Oriente.
Reservas en el 91-541-3974.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
La 1:30, 12:30 en Canarias. Es tiempo de actualizar la información en Fin de Semana COPE. El conductor del autobús accidentado ha dado negativo en drogas y alcohol. Diego González.
A estas horas sigue prestando declaración ante los Mossos. La cadena COPE ha podido hablar con la compañía de autobuses y ha confirmado que el chofer cuenta con amplia experiencia y no ha tenido ningún accidente en los 17 años que lleva en la empresa. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha decretado 2 días de luto oficial por el accidente que ha dejado 14 muertos y 35 heridos, 9 de ellos de gravedad. Puigdemont se ha desplazado hasta Tortosa para seguir las tareas de rescate. Hasta el lugar del accidente también está viajando el ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, para seguir los trabajos de repatriación y de identificación que están realizando 17 forenses. Según la Generalitat de Cataluña, el accidente ha podido deberse a un factor humano, ya que el autocar se saltó la mediana y chocó de frente con un vehículo. La mayoría de las víctimas son estudiantes Erasmus de la Universidad de Barcelona, que volvían a la ciudad condal tras disfrutar de las fallas. Se han habilitado 2 teléfonos de información, el 012 para llamadas desde Cataluña y el 900-400-012 para los que llamen desde el resto de España. Repetimos, el 012 para llamadas desde Cataluña y el 900-400-012 para los que llamen desde el resto de España.
El Ministerio de Fomento va a colaborar en la investigación del accidente del avión en Rusia.
Un miembro de la Comisión de Investigación de Accidentes de la Aviación Civil va a facilitar todo tipo de documentación sobre los 2 españoles fallecidos. Estaba previsto que ese miembro de la comisión viajase este domingo hasta el aeropuerto de Rostov del Don, pero las autoridades rusas de momento no lo han visto necesario. Está previsto que se desplace hasta allí en los próximos días, cuando se tenga acceso a las cajas negras del avión. Mientras, el Ministerio de Fomento está en permanente contacto con los responsables de la investigación, facilitando documentos sobre la formación y las licencias de los 2 españoles fallecidos.
Este domingo se va a producir la visita histórica de Barack Obama a Cuba.
Después de casi 90 años, un presidente de los Estados Unidos vuelve a la isla y lo va a hacer acompañado de toda su familia. El principal objetivo de Obama es asentar todos los avances logrados hasta ahora. Se va a hablar de economía, de comercio, de relaciones internacionales, del embargo, pero también de derechos humanos y de libertades. Son las principales demandas del pueblo cubano. Se va a reunir con Raúl Castro, con varios disidentes, y asistirá a un partido de béisbol. Tras la visita a La Habana, la siguiente parada de Obama es Argentina.
Y este lunes, Twitter cumple años.
Una de las redes sociales más famosas celebra su 10º aniversario y sí, los 140 caracteres seguirán siendo su seña de identidad. Según el CEO de la compañía, Jack Dorsey, hay que seguir aprovechando la brevedad de la actualidad. Lo que sí ya ha eliminado Twitter es el límite de caracteres para los mensajes privados.
Bueno, pues 10 años de Twitter. Aprovecho ya para decir que el Twitter de este programa es @fin de semana cope. Por cierto, el Facebook, Cristina, Fin de Semana Cope, para todos los mensajes de los oyentes, los que quieran llegar comentando cualquier tema que estemos tratando aquí esta mañana en Fin de Semana COPE. Gracias, Diego. No te vayas si no quieres, porque mira, tenemos comunicación justo en este momento con el alcalde de esta localidad cercana donde se ha producido el accidente terrible de este autobús con estos jóvenes, ¿verdad? Con estos 14 fallecidos, es el balance que tú hacías hasta el momento. 35 heridos, 9 de ellos de gravedad, y bueno, pues la verdad es que es una noticia que, por supuesto, estamos toda la mañana muy pendientes. Tenemos la comunicación, como decimos, con Josep Roncero, alcalde de Freguiñals. Hola, buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues, me imagino mal. Toda la mañana, claro, pendiente desde primera hora de este suceso. Claro. ¿Cuándo tenía usted conocimiento de lo que sucedía?
A las 7:30, ha sido a las 6 aproximadamente, a las 6:10. Aproximadamente se ha producido el accidente y pronto ya me despertaba, me ha llamado y he acudido allí al lugar del accidente. Una escena infernal. Te rebelas contra esas cosas y bueno. Sí, dígame, ¿qué le interesaría saber?
Usted, que conoce muy bien la zona, lógicamente, porque bueno, pues está al lado de su pueblo la carretera, la autovía, sí. Dice que es una zona que en realidad es una recta, pero sin embargo es un punto negro, creo que ha comentado, de accidentes. ¿Por qué?
Sí, no lo sé, no sé. Realmente ahora hacía tiempo que no se ha producido ningún accidente, no se había producido ninguno. Pero quizá, bueno, tiempo, años. Pero cuando se producen en esa zona suele ser aquí. No sé por qué, porque es una recta, yo no le veo, vamos, además no soy técnico, pero si se producen accidentes en esta zona en kilométrica, siempre suele ser ahí, en este kilómetro concretamente, no sé.
Alcalde,
la verdad es que a estas horas que ha sido el accidente, a las horas que ha sido, ha llovido mucho esta noche en el pueblo. A esta hora ya no llovía, pero no sé, quizá, no sé por qué habrá sido, estar estudiando las causas.
Claro.
Alcalde, buenos días, soy Diego González.
Sí, dígame,
le quería preguntar si siguen los trabajos de rescate por parte de los bomberos en la zona del accidente.
Sí, bueno, exacto, la grúa está levantando. Cuando yo me he salido de allí, todavía quedaban 12 cadáveres dentro del autocar. Quiero puntualizar que según los últimos datos que me acaban de pasar, dice que los muertos son 13, no 14, porque por lo visto uno de los fallecidos estaba mutilado y han duplicado la cuenta. O sea, a uno lo han contado por dos porque estaba partido en dos mitades.
Este autobús que ha sufrido el accidente formaba parte de un grupo de varios autocares.
5 autocares, sí, que llevaban una expedición de universitarios de Barcelona. Han ido a ver las fallas y después de a las 4 de la mañana se han puesto en marcha ya esta mañana en dirección Barcelona. De los 5 autocares, uno ha sido el que ha sufrido el accidente.
Bueno, pues alcalde, José Roncero, nuestras condolencias, de verdad, y bueno, pues lógicamente nuestro ánimo en una jornada realmente dura para todos,
sí,
y especialmente para usted. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias por
buenos días.
Darme... Vale, buenos días.
Buenos días.
Adiós.
Situación
días.
Tremenda. En fin, bueno, nosotros ya sabes que a esta hora, 1:36, hora menos en Canarias, gracias Diego, actualizaremos por supuesto ya toda la información a las 2, como siempre te contamos la última hora en cuanto suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Ya no tengo fuerzas para resistir. Ya no tengo...
Y avanzamos en este fin de semana COPE con más noticias. Nos centramos en el motor, que hoy viene con fuerza. Ya sabes que a las 4 de la tarde arranca el Mundial de Motociclismo en el Gran Premio de Qatar. Veremos qué ocurre en esta primera carrera después de cómo terminó el Mundial. En fin, ya sabes, Rossi, Lorenzo, Márquez. De momento, pole para Lorenzo, en MotoGP. Pero esta madrugada lo que ha tenido lugar es la primera carrera del Mundial de Fórmula 1. Y mira, hablábamos de accidentes. La verdad es que otro accidente ha sido noticia y concretamente el de Fernando Alonso, un accidente gravísimo. Carlos Miquel es nuestro experto en motor, lógicamente de nuestros compañeros de deportes de COPE. Está pendiente, ha estado pendiente de toda la carrera, pendiente de toda la postcarrera, pendiente de todo como siempre. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos desde Melbourne. Pues,
bueno, lo primero, pues eso, ¿qué ha pasado con Fernando Alonso y cómo se encuentra?
Pues está bien. Tiene una cojera bastante importante, he hablado con él cuando se iba al circuito y él está bien de ánimo. Dice, hombre, pues sí que ha sido un poco susto, pero que estoy bien, que no ha pasado nada. Y que al final, bueno, lo que ha hecho ha sido salir muy deprisa del coche, porque ha sido lo que ha tranquilizado a la gente, que se ha visto primero a él fuera del coche, que es la propia repetición del accidente, salir muy rápido del coche para que su familia viera que estaba bien. Ha sido, bueno, de estas cosas que pasan a veces en las carreras, estaba intentando acercarse a un piloto para poder adelantarle, a Esteban Gutiérrez, y ha tocado con su rueda trasera izquierda. El coche ha despegado, ha ido arrastrando unos 310 kilómetros por hora, o sea que fíjate, Pilar, de lo que estamos hablando, y ha ido arrastrando el monoplaza contra el muro hasta llegar a la puzolana, a la escapatoria, donde ahí ha rebrincado contra el suelo, se ha volteado el coche y boca abajo ha empezado a dar vueltas por el aire, que si ahí se encuentra con algo, pues hubiera tenido una desgracia mucho mayor, pero ahí no ha pasado nada y al final ha caído en la puzolana y bueno, pues ha puesto el escalofrío, yo creo, a medio mundo en 10 segundos, que han sido interminables para el piloto asturiano y que al final, por suerte, se han quedado en nada. O sea, que,
no,
bueno,
la verdad es que el coche ha quedado absolutamente destrozado, ha sido una cosa increíble. Bueno, afortunadamente, como tú dices, la cojera, ¿no? Parece ser que, bueno, por lo demás, pues Fernando Alonso está bien y eso es lo importante también después de estas imágenes tremendas.
Sí, magulladuras, son magulladuras, como bien dicho, como si tuvieran, no sé, como si alguien lo hubiera pegado, ¿no? Más o menos. Pues así, no hay nada más. De hecho, la han revisado en la clínica médica y le han dado el ok, que es algo además que se hace siempre. Ajá. Que un accidente,
claro,
supera 25 veces la fuerza de la gravedad, que es lo que ha registrado el coche de su... lo que ha registrado el sensor de la fuerza de gravedad de su coche.
Bueno, pues así hemos empezado la Fórmula 1, ¿no? En este nuevo Mundial. Esperemos que la cosa vaya a mejor, porque en el caso de Carlos Sainz, bueno, ha quedado noveno. ¿Cómo has visto al piloto madrileño?
Bueno, pues la verdad es que ha tenido una carrera que podía haber terminado quinto perfectamente, pero bueno, su equipo ha gestionado mal la estrategia. Ha habido un momento, precisamente por accidente de Alonso, se ha producido una bandera roja y han escogido mal los neumáticos que había que llevar en ese último tramo de carrera. Y eso ha hecho, bueno, pues que pasaran de estar luchando por la quinta plaza a luchar por la novena. Ha ganado a su compañero de equipo, a Verstappen, y han tenido bastante lío en el equipo porque su compañero les ha dicho varias veces que la estrategia era un desastre, lo ha dicho por la radio, se ha escuchado en medio mundo. En fin, había un poco de marejada en Toro Rosso, pero bueno, dentro de lo que cabe, las prestaciones de Carlos todo el fin de semana han sido buenas, y en esa batalla que tiene con Max Verstappen por ver quién es el joven más prometedor de la Fórmula 1 actual, hoy ha ganado. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, el rendimiento ha sido bueno, pero no el resultado que él quería, en una carrera que, por otra parte, ha ganado Lewis Hamilton por delante de Nico Rosberg y de Sebastián Vettel.
Claro, hombre, el Mundial empieza un poco como terminó el otro en este sentido. No hay mucha novedad, parece.
El resultado no. En cómo ha sido la carrera, sí. Porque es verdad que es una carrera que ha dominado media carrera Vettel, porque han salido muy mal los dos Mercedes, les han pasado los dos Ferrari. Y volvemos a lo mismo, ha pasado lo mismo de Toro Rosso. Si llega a hacer bien la jugada táctica cuando se ha parado la carrera, hubiera ganado Vettel, pero se han equivocado en Ferrari, algo que durante unos cuantos años con Fernando Alonso estábamos acostumbrados a que ese muro se equivocara de vez en cuando. Se han equivocado, ha aceptado Mercedes, ha conseguido remontar y ha puesto a sus dos pilotos por delante del alemán de Ferrari. Entonces, bueno, yo creo que va a estar un Mundial más apretado de lo que vimos el año pasado, aunque siga siendo el equipo más fuerte Mercedes.
Pues estaremos muy pendientes, por supuesto, y de todo lo que nos vayas contando tú, Carlos Miquel, gracias por atendernos. Y lo importante, que Fernando Alonso, a pesar de esas magulladuras, como dices, pero después de ver ese terrible accidente, pues a pesar de todo se encuentra bien. Carlos, gracias.
Venga, un saludo, hasta luego.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE, estar informado.
El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y COPE te lo acerca.
Con la tarde de Ángel Expósito, desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Estamos en la cámara de oficiales de la fragata Numancia, acompañado
con los enviados especiales al centro de refugiados de Catania.
Lo que nos están contando es su aventura, su lucha por cumplir un sueño y al mismo tiempo por huir de la pobreza.
Desde el campo de Idomeni en Grecia.
Los refugiados esperan en una fila interminable para recoger...
Desde el norte de África.
Desde el bastión de Al-Nusra en Siria, el médico marroquí Suhair.
COPE, estar informado.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no?
Ya, lógico, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La maratón más cañera de todas suena a rock and roll.
No te pierdas el próximo 24 de abril la EDC Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
Madrid se viste de running en esta cita solo apta para valientes.
Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com.
EDC Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
Colabora Comunidad de Madrid.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
1:44, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchas Fin de Semana Cope. Soy Pilar Cisneros y fíjate, hay sonidos elegantes que nos invitan, entre otras cosas, a bailar, que nos conducen también como a lugares concretos, porque seguro que cuando escuchas esta música, con este bandoneón, pues no sé, pero te pasará seguramente como a mí, que te imaginas a una pareja bailando tango a las orillas del Río de la Plata. Te imaginas a una pareja, porque a mí ya me gustaría saber bailar tango, ¿no? Sobre todo como lo hacen esas personas que sí que saben y que te transmiten esa emoción tan intensa, ¿no?, que tiene este baile. Bueno, el protagonista de esta música también, como decimos, es el propio bandoneón, y quien desde luego lo toca como nadie y también canta tango y canta como nadie es Fabián Carbone, que está con nosotros. Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia.
Con espectáculo en Madrid estos días. Gracias. Un espectáculo en Madrid estos días, concretamente en el pequeño Teatro Gran Vía, que te va a retener en Madrid hasta el próximo 7 de abril, que creo que es Che Bandoneón.
Che Bandoneón. Estamos prorrogando Che Bandoneón, que comenzó en enero, y ahora estamos prorrogando debido al éxito que tuvo en el primer ciclo. Y ahora hasta el 7 de abril estamos todos los jueves a las 20 horas en el Teatro Pequeño Gran Vía.
¿Y alguna previsión para salir de Madrid, irte de gira por otros rincones de España? Porque nos escuchan en toda España y a lo mejor les apetecería también escucharte por ahí.
Sí, sí, sí. Tenemos bastantes cosas. Por suerte, la productora se está moviendo mucho y tenemos bastantes cositas por todos lados. Y estamos muy contentos con presentar este homenaje a este instrumento que lleva las banderas del tango por todo el mundo.
Qué bonito es. Ha traído Fabián su bandoneón. Por favor.
Este instrumento alemán.
Este instrumento alemán. Es cierto, sí, sí. Su origen es alemán. Cuéntame esta historia.
Esta historia es muy curiosa. Mira, ¿ves esto?
Acércate al micro, por favor.
Estas argollitas que tiene, sí, aquí el instrumento, este es un instrumento original alemán, AA, Alfred Arnold fue el fabricante, y curiosamente lo crearon para los oficios litúrgicos de los luteranos, ¿no? Y lo hacían como un reemplazo de un órgano portátil para las iglesias, y como el órgano no se podía transportar, inventaron esto.
O sea que en realidad el instrumento al que más se parece o parecería un bandoneón es a un órgano.
Lo hicieron con ese objetivo y no se adaptó muy bien porque, bueno, tiene sus complejidades y no se adaptó a los folclores populares tampoco de Alemania. Se usó más el acordeón por ahí. Y esto estaba medio en extinción y apareció en el Río de la Plata con todo ese, en los conventillos del Río de la Plata. Y ahí empezó a, entre toda la inmigración, fue creando este género que es el tango. Ajá. Ya hace más de un siglo, y el bandoneón se incorporó después. Ya existía el tango con el violín y la guitarra, y se incorpora después y le da ese carácter, ese temperamento del que se apropia, y ya es como la vedette del tango, ¿no?
Ya
es como el arquetipo.
Y este bandoneón que has traído, que es una preciosidad, no sé si tiene también su historia.
Sí, sí, esto es un instrumento del año 27.
¿Del año 27?
La mayoría de los que usamos los profesionales son anteriores a la Segunda Guerra Mundial, porque las fábricas de bandoneones se usaron para depósitos de gasolina, de cosas de la guerra. Y bueno, se dejaron de fabricar y ahora volvieron a hacer, pero no tiene
el mismo sonido.
La magia que tenían estos antiguamente.
Ahora
dicen
que
poco a poco se va a llegar a eso, pero todavía no.
Nos vas a dejar fotografiarlo luego para ponerlo en nuestras redes sociales, ¿no? Porque es que es muy, muy bonito, la verdad. Oye, Fabián, ¿qué es Che Bandoneón? ¿Cómo es este espectáculo?
Che Bandoneón es una celebración que hago yo de este instrumento que me acompaña a mí hace 20 años en los teatros de españoles y de Europa, y mayormente. Y es un homenaje a tres referentes músicos, bandoneonistas, creadores, que marcaron un camino para mí, que son Aníbal Troilo, Astor Piazzolla y Rubén Juárez. Aníbal Troilo fue como el B.B. King del bandoneón, y por la manera de sensible de llegar a la gente. Y Astor Piazzolla creo que lo conocemos más, fue un espaldarazo de vanguardia, ¿no?, que le dio al tango a nivel internacional. Y Rubén Juárez fue un cantante que, si estamos de comparaciones, lo puedo comparar con Camarón, por, ajá, esa manera tan visceral de comunicarse, ¿no? Era bandoneonista y cantante. Y de ahí es que yo tengo ese contacto con el... Mi abuelo era siciliano, mi, sí, papá nació en Buenos Aires, pero ¿viste? Somos Carbone Signorelli, descendientes de sicilianos y calabreses, y toda esta corriente inmigratoria que se daba, que formó el tango, de alguna manera mi abuelo fue parte de eso, y todo eso fue lo que a mí, lo que heredé por un lado. Y también me crié entre dos bandoneonistas y me crié viendo tango, y entre ellos a Rubén Juárez, de chiquito.
Pero
¿no?
Tú querías ser rockero.
Tenía mis primeros contactos con la música fueron cantando rock.
¿Y qué pasó?
Y, bueno, pasó que un buen día decidí, escuché este instrumento, que lo conocía desde que nací, escuchando a Piazzolla, y se me fue todo, me partió al medio, no pude decir que no más.
Oye, yo sé que esto es un atraco, así de repente acabas de llegar casi corriendo, porque además tienes ensayos y demás, pero ¿podrías tocarnos algo en directo?
Por supuesto, ¿sí? Sí, podríamos, si querés, canto algo y toco a la vez. Que es de un tema de Rubén Juárez que se llama
Perfecto.
Mi bandoneón y yo, que lo hacemos en Che Bandoneón.
Por favor, ¿eh? Estamos deseando escucharte.
A ver si me tomo bien.
A ver, vamos a colocarlo un poco porque es así. Si quieres, ¿quieres ponerte de pie? ¿Eh? Yo incluso te sujeto el micrófono. Está bien, adelante.
A veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel, que fue mi juguete y mi perro de pibe y toda la infancia la corrí con él, que anduvimos juntos a Torro y Milonga, desde mi bohemia, cigarro y café, y a veces rodamos maneaos por el suelo y nos levantamos con la misma fe. Mi bandoneón y yo crecimos juntos emparentados, tal vez por la pobreza muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristezas. Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano, lo mismo que si hablara con mi vieja. Y cuando él me responde, se me antoja que Buenos Aires mismo me contesta. Sí, hermano, como siempre. Con vos hasta que muera. Sí, yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre las venas, y está de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo, mi bandoneón y yo.
Qué bonito. Qué bonito suena, Fabián, con ese bandoneón extraordinario, con esa voz también tan increíble. ¿Quién te acompaña en el escenario y en este espectáculo?
En el escenario estamos con una formación en trío, en el piano con la maestra Rocío Terán y en el contrabajo con el maestro Ernesto La Peña, dos solistas de lujo, experimentados en el tango, que al mismo tiempo debo decir que son madrileños, y lo cual le da, lo valoro más todavía, porque el tango tiene ese valor universal hoy en día. Hoy pertenece a todas las ciudades del mundo. El tango hoy es un romanticismo urbano, es música urbana, después de todo, uh-huh. Y todo el mundo puede entender el tango sensiblemente, emocionalmente, porque nos toca de cerca. Por eso se hizo Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, yo creo que sigue los designios del jazz. Nadie se acuerda a veces que era de New Orleans, ¿verdad? Uh-huh. El jazz lo toca en todos lados.
Pasa un poco lo mismo.
Y con el tango está pasando lo mismo. Hay escuelas por todos lados y también tenemos una pareja de bailarines exquisita que son Nélida Miglione y Jorge Ramírez.
Pues así se compone este espectáculo. lo que hay que hacer es ir a verlo, claro, para disfrutarlo y sentirlo de verdad, que se llama Che Bandoneón y que se puede ver, como decimos, de momento y hasta el 7 de abril en Madrid, en el pequeño Teatro Gran Vía. Y con un poco de suerte, luego se irá de gira por el resto de España y podrán verlo también otros oyentes de otros puntos del país. Ha sido un enorme placer, Fabián Carbone.
Muchísimas
gracias.
Gracias por la nota, por la divulgación y los esperamos a todos.
Gracias.
Están todos invitados.
Hasta la próxima. Chao.
Chao.
Elsa Tadea, ¿qué tal?
¿Sabes dónde se va a poder también ver a esta pieza de Fabián Carbone?
¿Dónde?
En nuestras redes sociales, en facebook.com/... Claro, ahí aprovechando Cristina Fin de Semana, también en Twitter, @FinDeSemanaCope. Y siempre nos encanta recibir vuestros comentarios a través de nuestro WhatsApp 666-55-4000.
De hecho, Elsa ha estado toda la mañana pendiente, lógicamente, de ti, de los oyentes de Fin de Semana Cope, de lo que vais diciendo, de lo que vais contando, y ahora nos hace pues un pequeño resumen de todo eso.
Claro, porque mira, estábamos preguntando durante el día de hoy cuál ha sido tu arrebato, ese momento en el que te has levantado y has dicho, voy a hacer esto.
A mí ha sido uno de los mayores arrebatos que he tenido. Había quedado con mi marido que íbamos a salir a cenar por ahí y entonces había reservado mesa. Como siempre, pues decía que yo llegaba tarde, entonces me estaba preparando, me estaba pintando los labios, estaba venga a meterme prisa. Total, que al final abrió la puerta del baño, yo me estaba pintando y con todo el encabronamiento que tenía encima, me empecé a comer la barra de labios, al final le tiré la barra de labios a la cabeza porque me tenía harta y con todo y con eso, al final cenamos en casa.
Ay, por favor.
Ay. Es que a veces uno no puede controlarse.
No, pero lo que hay que ser es feliz.
¡Hombre!
Porque hoy es el Día Mundial de la Felicidad.
Preferiblemente que sea feliz. Y si es el Día de la Felicidad, ya ni te cuento.
Eso sobre todo. ¿Qué te hace feliz? Le hemos preguntado a nuestros oyentes y nos cuenta, por ejemplo, Mari Carmen Morán. Dice, mis hijos, mis nietos y más cuando nos reunimos todos. También dice Cande Hernández, levantarme los fines de semana y sentarme a degustar de un café en nuestra compañía.
Olé.
O sea, que también no se agradece. Me ha gustado mucho el de Juan Antonio. Dice, saber que no viene un jefe el viernes y así podernos ir antes a tomarnos unas cañas. Eso sí que es felicidad.
No está mal la cosa. Bueno, no. Pues sí, recordemos que hoy también es el Día de la Felicidad. Fíjate qué día, tantas cosas importantes, ¿no?, en esta jornada. Y algunas de ellas las hemos compartido aquí en Fin de Semana Cope esta mañana contigo. Ahora ya no más, ya no porque se nos acaba el tiempo de programa, pero ya sabes que Cope continúa la información y que nosotros regresaremos con Fin de Semana y todo el equipo, pues el fin de semana que viene. Gracias, Elsa.
Gracias a ti.
Que sea una semana estupenda. Adiós.
And you will not catch me.
Fin de semana.
Cristina López Slichting. COPE. Estar informado.